Qué bueno que tenemos nuevamente un programa para tratar estos temas, estas preguntas que nos llegan. Bienvenido, Pablo.
Sí, Alberto, damos gracias al Señor por, como tú dices, un programa más. Esperamos poder resolver todas las inquietudes que nos han llegado y que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría para tratar estos temas de una manera bíblica, de una manera equilibrada y que sea edificación para aquellos que nos van a oír.
Así es, Pablo, tenemos bastantes preguntas bien interesantes, bien contundentes sobre un tema que aqueja a muchas personas y que crea siempre muchas preguntas, que es acerca del sufrimiento. Entonces hoy tenemos una pregunta bien buena para comenzar, Pablo. Si el sufrimiento existe y lo vemos en el mundo de continuo, vemos la maldad, vemos todo esto que ocurre en el mundo, si Dios existe, ¿por qué Él permite este sufrimiento?
Bueno, sabes que esa es una pregunta que entra tal vez en uno de los debates existenciales del hombre que siempre ha existido y en un conflicto entre el ateísmo y la visión cristiana de Dios. Y Rabí Zacarías, en su libro sobre el sufrimiento, dice que los ateos usan principalmente este argumento para negar la existencia de Dios. Él dice que normalmente cuando se entra en el debate filosófico con los ateos, ellos usan tres premisas que él llama el gran trilema para negar la existencia de Dios. Los argumentos que ellos usan son argumentos que hasta son cristianos para negar la misma existencia de Dios en cuanto al sufrimiento. Entonces ellos postulan que nosotros pensamos que Dios es todopoderoso. Esa sería la primera parte del trilema. Lo segundo sería que Dios es amor y por ende ama a todas las criaturas. Entonces la tercera disyuntiva de la discusión es la siguiente: si Dios es todopoderoso y Dios es amor, ¿por qué vemos el sufrimiento a nuestro alrededor? Entonces, si Dios es todopoderoso, dicen ellos, Él podría evitar el sufrimiento. Si Dios es todopoderoso y pudiera evitar el sufrimiento y ama a sus criaturas, entonces ¿por qué hay sufrimiento?
Claro, entonces, tiene lógica.
Sí, entonces la conclusión a la que ellos llegan es: no existe Dios, porque si existiera un Dios todopoderoso y amoroso, Él no permitiría el sufrimiento. Entonces, esta pregunta, como venimos diciendo, pues de alguna manera entra en el corazón filosófico existencial del hombre. ¿Existe Dios? Y si existe Dios, ¿por qué permite el sufrimiento? Ahora, nuestro hermano responde también de una manera muy sabia ante ese argumento que generalmente usan los ateos. Y él dice que el trilema se podría solucionar si no lo simplificáramos a las tres postulaciones que ellos ponen, sino que pudiéramos agregar otros ingredientes del pensamiento cristiano acerca de la existencia de Dios. Por ejemplo, él dice, si sumáramos la frase Dios es sabio, ¿sí? O otra frase, Dios es justo. O otra frase, él comienza a añadir frases que van a resolver la cuestión. Por ejemplo, él dice, Dios es eterno. Entonces él diría lo siguiente: si Dios es todopoderoso, sabio, amoroso y justo y habita en la eternidad, permite que el mal exista en una parte del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vemos la existencia de Dios y comenzamos a considerar que Dios es un Dios sabio, que es un Dios justo y que habita en la eternidad, podemos pensar que ese Dios santo, justo, amoroso que habita en la eternidad, Él pudiera permitir en una parte del tiempo el sufrimiento con algún tipo de propósito según su sabiduría y según su bondad.
Entonces podríamos decir, Pablo, que es un problema como de perspectiva, como que nos faltan piezas, como que estamos viendo un cuadro incompleto y entonces no podemos comprender las razones de Dios para permitir el sufrimiento.
Exactamente, y que nosotros debemos saber que en el ateísmo, y no solo en el ateísmo, el hombre mantiene una arrogancia en su corazón que Pablo describe en Romanos 9. ¿Y cuál es la arrogancia? Que el hombre, que es el barro del que se hace la vasija, le quiere reclamar al alfarero, ¿por qué me haces de cierta manera? Entonces, a veces el hombre entra en una discusión con Dios, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué Dios permite el mal? Porque la perspectiva del hombre es limitada, el conocimiento del hombre es limitado y generalmente lo que nosotros conocemos y entendemos es equivocado o está en un proceso de maduración donde muchas veces erramos en el blanco.
Pero es una arrogancia del hombre como barro que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo por sobre su propio creador.
Exactamente. Entonces lo que nuestro hermano Rabí Zacarías dice es que nosotros no necesariamente al usar el argumento del mal podemos negar la existencia de Dios. puede ser que Dios en su infinita sabiduría, en su eternidad, por un tiempo haya permitido el mal, haya permitido el caos que nosotros vemos con un propósito. Ahora, esto parece muy filosófico, pero en últimas, en el corazón del hombre siempre existe el deseo de la realización y de la bondad al futuro. Siempre nosotros, como cuando comenzamos a ver una película, nosotros sabemos que el argumento y la trama de la película nos va a llevar generalmente a un final feliz, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver ciertos destellos de la sabiduría de Dios en las Escrituras, comenzamos a ver que aunque realmente el mal existe, tiene un propósito, y al final nosotros vamos a ver la victoria del bien sobre el mal, la victoria de lo eterno sobre lo temporal, la victoria de la verdad sobre el engaño. Entonces, el problema del ateísmo es que cuando quita a Dios de la ecuación, como decía el mismo hermano Rabí Zacarías, cuando el hombre quita a Dios de la ecuación, él queda sin propósito, sin esperanza y sin moralidad. Entonces, normalmente un hombre que quita a Dios de la existencia del ser del hombre es un hombre que no tiene esperanza. Pero la Biblia nos dice en pocas palabras algo que nos va a ayudar a nosotros a entender por qué Dios permite el mal. El sabio Salomón, él llegaría a decir en el libro de Eclesiastés que mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Sí? O sea, Salomón apunta que al final todo lo que va a suceder va a ser mejor que los sufrimientos que tenemos en el comienzo del negocio. Y también Jesús da el ejemplo en una parábola cuando él dice que la mujer cuando va a dar a luz tiene dolores de parto, pero una vez el hijo nace, los dolores son olvidados. Entonces la Biblia nos muestra que va a llegar un momento donde los sufrimientos aún de la misma humanidad, donde la maldad de la misma humanidad va a tener un fin, y todo esto va a desembocar en un final glorioso. Entonces lo que nosotros podemos decir es que aunque Dios existe y realmente ese Dios es sabio, ese Dios es todopoderoso y ese Dios es amoroso, Él permite el mal con cierto propósito. Ahora, la visión de que Él es todopoderoso no niega que Él pueda impedir ciertas cosas, y eso es bien importante decirlo, porque el hecho de que decir que Dios es todopoderoso no quiere decir que Dios pueda hacer lo que Él quiere. Por ejemplo, Él no podría llamar a lo malo bueno. Aunque Él todo lo puede, Él no llegaría a causar eso porque eso iría en contra de su justicia.
Claro, sería absurdo.
Exactamente. Y también la visión del amor no niega ciertos asuntos, porque como nosotros sabemos, aún el amor entre nosotros, el que yo ame a una mujer no necesariamente quiere decir que yo evite que ella tenga ciertas experiencias aún dolorosas. ¿Sí? Aunque yo ame en el matrimonio, no quiere decir que si mi esposa tal vez me es infiel, eso traiga un sufrimiento y unas consecuencias. Entonces, el amor de Dios no evita tampoco el dolor, no evita el sufrimiento, porque ese amor también está enfrascado en unos aspectos del carácter divino, como es su justicia. Entonces, vamos a darnos cuenta que hay muchos asuntos detrás que no solamente tienen que ver con Dios. Ahora, por ejemplo, ya cuando vamos al argumento teológico, lo que dice las Escrituras, por ejemplo, ahí en Génesis capítulo 2, se nos dice que Dios creó al hombre, hizo todo bueno en gran manera, pero Dios le da unas instrucciones al hombre, limitando al hombre en la libertad y los privilegios que Dios le había dado. Ahora, cuando Dios crea al hombre como a los ángeles, hace de estos seres inteligentes, que de alguna manera, especialmente el hombre es creado a imagen de Dios. Entonces, como es creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de tener una voluntad propia, de decidir y de escoger. Dios, todo lo que hizo fue bueno, podríamos decir, todo fue positivo. Pero al poner al hombre en el Edén y al darle responsabilidad y libertad, intrínsecamente el hombre tenía la posibilidad de pecar, como llegó a ser.
Claro, pero es donde muchos dicen, ¿por qué Dios no evitó que el hombre pecara? Si Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo creó? ¿Por qué no hizo que él escogiera lo bueno y no lo malo? ¿Por qué puso ese árbol ahí en el medio del huerto para que pecara?
No, y es donde entra el privilegio y la responsabilidad de ser creados a imagen de Dios. O sea, ya teníamos la capacidad de elegir. Y Dios, que es soberano, Él le entregó a la criatura una responsabilidad. Entonces podríamos decir que Dios es responsable, no del pecado ni del mal, pero sí es responsable de haberle dado libre albedrío y libertad al hombre, hacerle un agente moral responsable. Y lo que sabemos es que el hombre en esa libertad, que lo hacía semejante a Dios, el hombre escogió rebelarse contra Dios y romper el pacto que Dios estableció ahí en el Edén. Y fruto de esa desobediencia, de ese pecado de Adán hacia Dios, pues vemos que el mal entra a la raza humana y a esta creación, a la tierra. Entonces, tanto el hombre, y podríamos decir anteriormente Satanás, que fue un ser creado por Dios en perfección, ellos fueron agentes moralmente libres. Dios les otorgó eso, los hizo responsables. ¿Y por qué? Porque definitivamente Dios quería tener criaturas que lo obedecieran, lo honraran, le sirvieran por amor. Entonces Él no los limita, sino los hace agentes responsables. Y esa oportunidad única, particular, que Dios le dio a los ángeles y a los hombres, es la razón por la cual el hombre, es la razón por la cual el mal entra al mundo, por causa de la responsabilidad. Entonces todo lo que nosotros vamos a ver de mal, de pecado, de caos, surge no porque Dios lo haya creado, sino porque Dios en su sabiduría permitió que el hombre y los ángeles fueran moralmente responsables, y los hombres y participaron de una rebelión que había sucedido con Satanás. Ahora, como veníamos diciendo, aunque Dios lo sabía, porque alguien dice, bueno, pero si Dios es omnisciente, entonces ¿por qué lo permitió? Por lo que veníamos diciendo, porque en últimas el fin del negocio va a ser mejor. En últimas Dios va a tener una recompensa y en últimas Dios va a ser glorificado con todas las cosas que han sucedido aún después de la caída.
Tremendo, Pablo. Entonces, porque tenemos una perspectiva más amplia, ¿no? Para conocer el fin del negocio, como tú dices, conocer los planes de Dios que Él tiene y también reconocer que somos responsables entonces de este sufrimiento que hay en el mundo y no Dios.
Sí, porque mira lo que dice Eclesiastés ahí en 7:29. Salomón decía algo muy sabio. Él decía: he aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre bueno, recto, Dios lo bendijo, bendijo toda la creación, pero el hombre buscó coger el camino que Dios ya le había prohibido y que Dios le había dicho que si cogía ese camino iba a entrar en una situación de muerte y de juicio, que eso es lo que vemos alrededor con nuestros ojos. Un Dios que había advertido a la criatura que si tomaba un mal camino, esa criatura se iba a rebelar contra él y esa criatura iba a traer unas consecuencias serias sobre él y sobre la responsabilidad que Dios le había dado. La creación, los seres humanos y todo lo que giraba en torno a la responsabilidad que tenía Adán y Eva.
Con todo esto, Pablo, nos llega otra pregunta que es bien importante. Todas estas catástrofes que vemos hoy en día, tsunamis, terremotos, pestes, hambrunas, ¿estos son juicios de Dios? ¿Esto es parte del sufrimiento de la humanidad? ¿Cuáles son estas razones para estas cosas que estamos viviendo estos días?
Bueno, esa pregunta también es muy común. Y generalmente yo cuando veo, estaba viendo un cantante que estaba cristiano que estaba respondiendo esa pregunta y algunos pastores, y generalmente los cristianos de alguna manera quieren salvaguardar la imagen de Dios, negando que Dios pudiera estar detrás de un juicio, Dios pudiera estar detrás de una catástrofe o estar detrás de una epidemia como la que estamos viviendo. Pero la Biblia sí tiene otra visión. Por ejemplo, el libro de Jeremías, escrito por Jeremías, el libro de Lamentaciones, mire lo que llega a decir Jeremías después de la gran invasión que sufrió Jerusalén y la destrucción. Él llega a decir ahí en el verso 37, el capítulo 3, dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Se le hace una pregunta. ¿Quién será el que dice que sucede algo que el Señor no manda? ¿Sí? Y él explica: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Sí? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentes el hombre en su pecado. Entonces Jeremías entiende que no hay cosa que suceda que Dios no haya enviado, sea bueno o sea malo. Porque cuando nosotros decimos que Dios no está detrás de cierto asunto, estamos dando a entender que Dios no es soberano y no controla el universo en el que vivimos. Y como alguien decía, si un átomo, solo un átomo, saliera del control divino, estaríamos diciendo que Dios no es soberano. Entonces nada sucede, ninguna catástrofe, ninguna epidemia, ninguna peste, ningún terremoto, si Dios no lo permitiera. Entonces por un lado tenemos que decir que Dios está detrás de todo, ¿sí?
Y eso es lo que vemos en las Escrituras, porque yo me fijé el otro día que no hay peste, no hay terremoto, no hay inundación, no hay nada en la Biblia que ocurra por casualidad, porque estaba un día como hubo un temblor en la tierra y tembló porque si no, siempre era Dios enviando un juicio o una advertencia al pueblo o ejecutando su venganza contra aquellos que se han rebelado contra él. Pero nunca veo en la Biblia que ocurran fases naturales porque sí.
Ahora, mira lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, cuando dicen, no, es que es un asunto natural. Aun cuando nosotros decimos que es algo natural, nosotros sabemos por Génesis 3:17 que cuando el hombre pecó, el Señor le dijo a Adán, maldita será la tierra por su causa. Entonces, aún lo que nosotros llamamos natural, que es esa enfermedad que vive la creación, esa tendencia a la corrupción que vive nuestra creación, es una realidad basada en un juicio que sucedió en el Edén. Fue Dios el que dijo, la tierra va a ser maldita, o sea, la tierra va a tener males, la tierra va a tener un sufrimiento, unos dolores por causa del pecado. Entonces es un Dios que manda un juicio determinado sobre la creación, sobre el hombre, por causa del pecado, y aún las cosas que nosotros llamaríamos naturales, aún vienen como consecuencia de un juicio que Dios estableció sobre el hombre y sobre la creación, donde el hombre camina.
Entonces, pero entonces, con esa perspectiva, más que preguntarnos si es Dios quien las hace o no, deberíamos preguntarnos más bien cuál es la razón detrás de estas catástrofes, de estos juicios de Dios.
Yo creo que esa es mejor la pregunta, ¿no? Deberíamos preguntar si Dios está porque creemos que no sucede nada, si Dios, Dios no lo determina, sino la pregunta sería entonces, si Dios está detrás, ¿por qué lo permite? Ahora, C.S. Lewis dice que las bendiciones y las bondades de Dios son como el susurro de Dios, pero que el hombre generalmente es tan necio y tan obstinado que el hombre no escucha a Dios cuando Dios lo bendice. Como dice la Escritura, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, pero el hombre es tan necio que se acostumbra un tanto a las bondades de Dios que ni se da cuenta cuando está recibiendo una bondad. Y él dice, da el ejemplo de un glotón. Cuando un glotón comienza a comer, su apetito por la comida puede ser tanto que ni siquiera disfruta la comida. Así es el hombre de necio que al recibir las bendiciones de Dios no se da cuenta que es Dios. Pero él dice lo siguiente, pero el sufrimiento es el megáfono de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios susurra con sus bondades, pero cuando Dios trae situaciones difíciles, crisis, terremotos, catástrofes, dolores, pandemias, son como la manera de hablar de Dios fuerte a un hombre para despertarlo de su condición. Entonces, desde esa perspectiva, los sufrimientos, aunque a nuestros ojos parezcan algo malo, son una bendición de Dios, como decía J.C. Ryle. ¿Por qué son una bendición de Dios? Por ejemplo, cuando Dios permite que el hombre entre en una época de crisis, una época de sufrimiento, el hombre comienza a ver cómo hay unos ídolos que se derriban. Nuestro hermano Pablo Moyano, en la edición cuarta de la revista de Tesoros Cristianos, él enumeró varios ídolos que Dios estaba tumbando, por ejemplo, con el coronavirus. Él dice, primero, hablando de esos ídolos, con la crisis actual que estamos viviendo, Dios destruyó el ídolo del control y del poder que el hombre tiene. El hombre siempre quiere tener el control de todas las cosas. El hombre quiere hacerse señor y Dios. Y cuando viene el sufrimiento y cuando vienen situaciones que él no puede controlar, él se da cuenta que realmente es una criatura y se da cuenta que realmente es débil y se da cuenta que no puede controlar las cosas. El hombre no puede controlar el mar, el hombre no puede controlar la tierra, el hombre no puede controlar un pequeño virus como el que estamos viviendo. Entonces Dios usa las crisis, Dios usa los momentos de catástrofes para mostrarle al hombre que el hombre es una criatura y que él no está sobre el control. El que está sobre el control de todas las cosas es otro.
Eso es tremendo, Pablo, porque yo me acordaba algo que dijo una vez Rabí Zacarías, una historia que él contaba, de la bendición que es poder experimentar el sufrimiento, como tú decías, una bendición de Dios. Había una niña donde él vivía que no podía sentir dolor alguno, que se podía lastimar, se podía caer, podía pisar un clavo y no sentía el dolor. Y su mamá oraba todos los días que mi hija pueda sentir dolor, porque dolor es una bendición para nuestra protección y para indicarnos, como tú decías, que algo está mal, que estamos en un mundo caído, un mundo bajo maldición, y que necesitamos mirar a nuestro Creador, que somos criaturas, como tú decías.
Entonces, como tú vienes diciendo, una crisis, un sufrimiento, una enfermedad, una muerte, a veces despierta en nosotros esa conciencia. Y si eso hace una crisis, nosotros podríamos decir que es una gran bendición.
Así es.
Nuestro hermano dice otra cosa, otro ídolo que tumban las crisis, las catástrofes, las enfermedades, es el Dios del dinero. Nuestra generación vive para tener, nuestra generación vive para acumular, nuestra generación ha idolatrado y ha hecho el dinero un Dios y le adora. Y a veces Dios, a través de las pruebas, a través de las enfermedades, a través de las crisis familiares, a veces de crisis naturales, Dios derriba ese ídolo y nos muestra la superficialidad de las riquezas y lo vano que es poner su confianza en ellas, ¿sí? Además de eso, nuestro hermano dice el ídolo de la salud, porque generalmente cuando viene la muerte, cuando viene la enfermedad, cuando vienen epidemias, cuando vienen terremotos, nosotros generalmente queremos ser inmortales, ¿sí? Nosotros hacemos ejercicio, comemos bien, nosotros queremos vivir para siempre. Pero cuando estamos al borde de la muerte, cuando tenemos la enfermedad, nos damos cuenta que somos realmente seres débiles y somos seres que próximamente vamos a partir de este mundo.
Y nunca queremos pensar en eso, nunca queremos saber nada de la muerte, el sufrimiento, eso está lejos de nosotros, ¿no?
Exactamente, entonces estos sufrimientos que Dios permite, estos dolores que Dios permite, le recuerdan al hombre su fragilidad, le recuerdan al hombre que él es insuficiente. Y eso es un gran despertar de Dios para los hombres. Entonces, cuando Dios trata nuestra salud, cuando Dios permite una crisis nacional, cuando Dios permite una pandemia, un terremoto, un tsunami, o cosas que Él en su propósito permite, Él siempre tiene el propósito de despertar al hombre, Él siempre tiene el propósito de mostrarle al hombre la muerte como causa del pecado, Él siempre tiene el propósito de derribar ídolos que el hombre tiene, y como dice la Escritura, es verdad que ninguna disciplina al tiempo presente parece motivo de gozo, pero el sufrimiento puede ser un gran maestro para nosotros, y esta es una de las razones por las cuales Dios lo permite. Entonces, por ejemplo, además de eso, nos podemos dar cuenta que Dios usa estas cosas para hablarnos. Y como tú dabas el ejemplo de la chica, a veces Dios nos debe hacer sensibles, porque nosotros somos generalmente insensibles para escuchar a Dios. John Piper, en su libro Cristo y el coronavirus y Cristo, él da varias razones también. Él aumenta algunas razones de lo que estamos hablando. Él llega y dice, ver calamidades y ver la fealdad de la muerte puede despertar el corazón del hombre hacia la eternidad.
Claro.
Y como decía J.C. Ryle, si Dios me permite ver la muerte, es para que yo considere asuntos en relación a la eternidad. Y eso es una gran bendición, porque decía el mismo J.C. Ryle, tal vez hoy estamos en muchos funerales, pero el próximo funeral sea el nuestro. Y debemos considerar la muerte como algo real y como algo que todos vamos a experimentar. Y las catástrofes hacen eso, las pruebas hacen eso, la enfermedad hace eso. Ahora, no solo para el mundo, aún para nosotros como creyentes, el sufrimiento puede tener un propósito muy importante. Por ejemplo, nosotros que somos seguidores de Jesucristo, la Biblia anuncia que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo van a haber muchos dolores, dolores de parto. Entonces, esto también despierta nuestro corazón para darnos cuenta que somos pasajeros, que el Señor viene pronto y que no podemos vivir como personas que pueden echar raíces en este mundo, sino que son peregrinos y que van rumbo a la ciudad celestial. Entonces, definitivamente el sufrimiento viene muchas veces de parte de Dios con propósitos, propósitos que ojalá nosotros podamos emprender, entender, en vez de estar juzgando y poniendo a Dios en el banquillo de acusados, ojalá nosotros podamos entender los propósitos que Dios tiene con las circunstancias, porque sería muy triste y muy lamentable, como dicen los salmos, que el necio pasa por tribulación y no aprende. El necio es azotado y no siente. El necio no entiende el objetivo del dolor. Y a veces nosotros nos damos cuenta que nuestra sociedad, aún los mismos cristianos, pasan por épocas como las que estamos viviendo y ellos no aprendieron. No aprendieron a valorar el tiempo, no aprendieron a vivir para Dios como peregrinos, sino que su corazón y su vida está tan centrado en estas cosas que ellos no encuentran a Dios en medio de las circunstancias. Entonces, las dificultades, el sufrimiento nos muestran la severidad de Dios, las consecuencias del pecado, y podemos ser despertados a asuntos que tal vez si estuviéramos en unas aguas tranquilas no podríamos experimentar.
Así es que entonces vemos que el sufrimiento realmente es una bendición, y si existe es porque Dios existe y nos ha permitido, a pesar de nuestra maldad y de las consecuencias de nuestros propios pecados, sentir dolor, sentir sufrimientos para volvernos a Él.
Sí, y sabes que hay una frase que yo quisiera resaltar con lo que tú estás diciendo, que decía J.C. Rice, hablando en un libro sobre la enfermedad. Él dice lo siguiente: Dios permite el sufrimiento como una advertencia divina, mostrándonos la severidad de un mal mayor, el cual es la condenación. Esa frase es bien importante. Los males que nosotros experimentamos ahora son una advertencia de males futuros y juicios futuros de Dios sobre el hombre más severos. Ojalá entonces nosotros podamos atender a las pequeñas advertencias, no sea que lleguemos a experimentar aquello que la Biblia llama la segunda muerte, o el juicio eterno, o el lago de tormento. Entonces, cuando nosotros vemos desde esa perspectiva que Dios permita un sufrimiento ahora para advertirnos y apercibirnos de unos sufrimientos mayores en la eternidad, nosotros podemos entender que el sufrimiento puede ser muy bueno ahora, porque nos despierta para cosas que son importantes, que a veces como hombres no pensamos cuando estamos cómodos.
Así es, Dios en su sabiduría permite un mal menor por un bien mayor para realmente la humanidad, porque como dice la palabra, Él realmente no quiere que el malvado perezca, sino que se vuelva en arrepentimiento a Él para que se salve. Entonces, qué bendición, Pablo, que podemos comenzar este programa de esta manera, desarrollándolo. Y bueno, ahora vienen preguntas para nuestro segundo bloque, entonces vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, Pablo, en algunos círculos cristianos, o en muchos círculos cristianos, hoy en día se dice que si un cristiano sufre o experimenta tribulación o enfermedad, se debe a que está en pecado, o en rebeldía contra los pastores, o porque no diezma. Entonces hay una pregunta que es, ¿qué tan cierto es esto?
Primero podríamos decir que hay un ambiente cristiano en nuestros días, Alberto, donde un hermano, un teólogo de Brasil, el hermano Renato Vargas, él dice lo siguiente de ciertos pastores: ellos dejaron de ser pastores y se volvieron generales. Y en este ambiente, los pastores generalmente usan unos versículos, mal interpretándolos, para generar una atmósfera de control y de manipulación en muchas iglesias. Entonces, como nos preguntan, hay muchos lugares donde los cristianos son, si se puede decir, como amenazados con este tipo de argumentos e interpretaciones. Si ellos de pronto desobedecen al pastor, si ellos contradicen al ungido, si ellos de pronto se van a la iglesia, son muchas veces amenazados que eso va a traer un juicio, una maldición sobre ellos. Entonces, generalmente el cristiano que está enfermo es porque es un cristiano rebelde, es un cristiano que no diezma, es un cristiano para que no se somete a sus pastores. Entonces hay un ambiente donde se usa mucho este argumento para generar una sujeción hacia el liderazgo, que es una sujeción no bíblica, una sujeción nociva, y de alguna manera el pastor se vuelve un general, un comandante en esos lugares, pues contradiciendo lo que la Escritura dice que nosotros debemos pastorear, no enseñoreándonos de la grey, sino siendo ejemplos de ella. Entonces, sí hay unos ambientes donde se enseña esto, con unos principios que la Biblia no enseña y con una interpretación errada de algunos pasajes. Ahora, también sabes que ha afectado mucho la teología de la prosperidad, porque la teología de la prosperidad enseña lo siguiente: cuando una persona viene a Cristo va a ser prosperada, va a ser sanada, va a ser enriquecida, le va a ir bien. Entonces hay círculos donde enfermarse o pasar por una crisis económica contradice esta dicha teología. Entonces, si usted no está prosperando, es porque usted no está ofrendando. O si usted no está prosperando, es porque usted no tiene fe. O si usted no tiene sanidad en esa enfermedad que usted tiene, de pronto es porque no tiene fe, porque Dios quiere siempre sanarlo, Dios quiere siempre prosperarlo. Entonces, la teología de la prosperidad sí ha causado ese daño en algunos ambientes cristianos, porque se entiende que si usted no es próspero o que si usted no es sano físicamente en un asunto de enfermedad, es porque o está pecando, está rebelión contra Dios o rebelión contra los pastores o rebelión contra el gobierno. O sea, algo está haciendo para que no esté bien. Ahora, esas dos realidades también no niegan otro asunto. ¿Cuál es el otro asunto? Que si hay pasajes en la Biblia donde la Escritura enseña que Dios disciplina a sus hijos, a veces afectando la salud física. Nosotros tenemos pasajes, por ejemplo, en 1 Corintios 11, donde Pablo dice que hay algunos entre ellos que están enfermos, debilitados, y algunos han muerto, en 1 Corintios 11, 30, por causa del pecado. Apocalipsis también 2 nos dice que Dios, hablándole a la iglesia, creo que de Tiatira, diciéndole a una mujer que si no se arrepiente de su fornicación, Dios la va a echar en cama, y a los que con ella fornican, y que Él va a permitir que algunos de estos cristianos mueran para que los otros aprendan que el Señor conoce la iglesia y juzga las situaciones de la iglesia. Entonces, aunque no podemos decir que en todos los casos cuando un cristiano está enfermo, está en pecado, sí podemos decir que a veces Dios corrige y disciplina a sus hijos con ciertas enfermedades. Él toca el cuerpo, Él toca la salud, Él trae debilidad para despertar nuestra conciencia a veces cuando estamos en necedad, en ciertos pecados. Yo conozco muchos, yo te podría dar casos de muchas personas, hermanos en la fe, que en algún momento entraron en un camino de desobediencia, de pecado, y Dios usó la disciplina para corregirlos y despertarlos. Recuerdo mucho un joven que se reunía con nosotros, y el joven un día comienza a alejarse del Señor, se aparta del Señor, termina volviendo a la embriaguez, termina volviendo al mundo, y estando un día tomando en el mundo se encuentra con un ladrón, el ladrón lo va a robar, él resiste y el ladrón le mete como 20 puñaladas. Una situación terrible, casi lo mata. Él va al hospital, no sabe cómo llega al hospital, y apenas abre los ojos, había un hermano que estaba orando por las personas en el hospital. Y apenas va a llegar a orar por él, le dice: varón, Dios te disciplinó, sin conocerlo, sin saber que era cristiano. Y ahí el hermano se dio cuenta que su pecado lo llevó a una disciplina seria. Casi se muere. Entonces a veces Dios definitivamente trata con sus hijos sus pecados, afligiéndolos en la salud, para que ellos aprendan, para que ellos arrepientan. Entonces, no podemos decir que todos, porque la Biblia también nos muestra de casos donde las personas fueron, aún nacieron con una enfermedad, como en Juan, cuando el Señor se encuentra con aquel ciego y le preguntan, ¿era de nacimiento? Y él le dice, no, esa enfermedad no es por el pecado ni él ni el papá, sino para la gloria de Dios. O tenemos el caso de Pablo, que Dios le permitió un aguijón, una aflicción en la carne para no enorgullecerse. O tenemos el caso de Timoteo, que tenía constantes dolores de estómagos y era un hombre de Dios, que servía a Dios. Entonces a veces Dios permite las enfermedades con propósito, como para librarnos del orgullo, ¿sí? Como en Timoteo, para quebrantarnos, dejarnos una aflicción, para que dependamos de Él. Pero también hay casos donde es claro que Dios toca la salud de una persona para tratar su pecado.
Claro, tenemos el caso de Rey Usías, que Dios lo trató por lepra, por querer ofrecer incienso en la casa de Dios.
Sí, y no solo él, en la Biblia tenemos muchos ejemplos donde Dios trata con enfermedades serias en personas por causa de su necedad y su pecado. Y yo pienso que es lo mismo que veníamos diciendo ahora: si mi enfermedad viene para mostrarme que yo estoy andando en un pecado que no me ha arrepentido, y la enfermedad me aflige y me lleva a volverme a Dios, a alejarme del pecado, esa enfermedad es una gran bendición. Aún si no es pecado, como el caso de Pablo, mi enfermedad viene para librarme del orgullo, para que yo no me enaltezca, para que yo no dependa de mi propia fuerza ni de mi propia confianza, entonces mi enfermedad es una bendición.
Entonces, Pablo, nuevamente la pregunta no es por qué, sino para qué, para disciplina, para bendición, para corregirnos. Esa es siempre la pregunta correcta.
Sí, aunque, y como decíamos al comienzo, no en todos los casos, hay un círculo vicioso del cristianismo donde se usa para ejercer una autoridad, imponer esa autoridad y generar un miedo en torno al ministerio. Yo también he escuchado casos donde los pastores le dicen a miembros de su iglesia: si usted se va, yo voy a orar para que Dios le envíe una maldición. Y eso es terrible, pero ese tipo de desfachatez en el ministerio existe. Entonces debemos advertir a los cristianos para que también no crean tampoco todo lo que les dicen, porque a veces hay un ambiente donde se usa mucho para manipular a la gente.
Entonces, Pablo, pero hablando de pastores que manipulan, hay personas que piensan que estos sufrimientos, estas enfermedades, esto no debería venir a los pastores, que son como ungidos, que están con una protección especial de Dios, y que ellos no van a experimentar sufrimientos en el ministerio. ¿Qué podríamos decir de esto?
No, la Biblia, pues Jesús nos decía que en este mundo tendríamos aflicciones. Y como cristianos vamos a sufrir igual que las personas del mundo sufren, porque después de la caída, como decíamos en el bloque anterior, nosotros vivimos en un mundo que está bajo el juicio de Dios, ¿sí? Con personas caídas, ¿sí? Que tienen el pecado, y nosotros también tenemos el pecado en nuestra carne, y viviendo las consecuencias del mal. Y la fe cristiana no nos excluye de estar en un mundo caído, con personas caídas, y sufriendo las consecuencias de la caída. La fe nos brinda una seguridad eterna, pero aún seguimos sufriendo las aflicciones de este mundo. Entonces, como cristianos, pues sufrimos enfermedades, sufrimos las crisis económicas, sufrimos los terremotos, como cualquier persona. Nosotros no somos exentos de eso, y tampoco lo son los pastores.
Entonces, el ministerio no tiene privilegios.
No, aún podríamos decir que en un sentido el ser llamados a servir al Señor nos va a exponer a un tipo de sufrimientos que, por ejemplo, la persona del mundo no tiene. Cuando nosotros queremos servir a Dios, vamos a tener la oposición del maligno, y la Biblia nos advierte que él es nuestro enemigo. Vamos a tener la oposición de un mundo, de un sistema, de una manera de pensar que tiene una cultura totalmente contraria a Dios y a las Escrituras. Entonces, querer ir en contra de esa realidad y denunciar aún esa realidad hace que nosotros seamos objetos de muchas tribulaciones, de muchos sufrimientos, de muchas persecuciones, de mucha crítica, y pues además el sufrimiento que tenemos con nuestra propia carne, que ya es una gran debilidad. Entonces, el sufrimiento no es algo de lo cual el Señor nos exime como cristianos. La Biblia habla mucho del sufrimiento como cristianos, pero también debemos saber que si somos llamados al ministerio, seguramente vamos a tener que sufrir más. Yo recuerdo mucho un día que fui a una conferencia que dio el hermano Armando Alducin aquí en Bogotá, y yo recuerdo una frase que él dijo, que para mí eso fue el resumen de lo que él dijo. Y él decía: al que no le gusta la candela, no se acerca a la cocina. Dando a entender que el ministerio tiene una presión, un sufrimiento y un precio a pagar, que los cristianos que se envuelven en él deben ser conscientes. Y es bueno que nosotros se lo digamos a todas las personas que quieren servir al Señor. El servir al Señor requiere un sufrimiento. Cristo sufrió, los apóstoles sufrieron, los cristianos fieles siempre han padecido persecución, como Pablo le decía a Timoteo. Y si nosotros nos involucramos en el ministerio, va a haber una medida de sufrimiento que vamos a tener que afrontar. Pablo le dijo a Timoteo: todo el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Y a veces nosotros somos como muy idealistas, ¿no? Llegamos al ministerio y creemos que todo es amor, que todo es gloria, que todo es gracia, que todo es servir. Pero hay una parte que nosotros debemos conocer, y el sufrimiento, el ministerio va a tener críticas, va a tener oposición, va a tener sufrimiento familiar, sufrimiento económico, sufrimiento de salud y una serie de circunstancias que son necesarias para servir al Señor, que nos quebrantan, que nos hacen más humildes, que nos hacen más dependientes de Dios, que nos libran del orgullo y que tratan nuestro hombre exterior para que la vida del Espíritu también fluya de una manera más poderosa y más viva. Entonces, todo aquel que quiere servir al Señor, el Señor no le promete, como dice falsamente el Evangelio, la prosperidad, de que Dios te va a enriquecer, Dios te va a bendecir. No, eso no lo promete las Escrituras. Dios nos promete la gloria, pero dice Pablo acá, sí, sufrimos aquí con él.
Es tremendo, Pablo, qué diferencia con lo que decía este evangelio y la prosperidad, estos círculos que hablábamos al principio. Esos son como sectas que reían en la herejía y ese falso mensaje de que si vienes a servir a Dios va a ser como una vida glamurosa, una vida llena de éxito, rodeada a veces algunas hasta de guardaespaldas con sus jets privados. Una vida, una mentira que muchos transmiten a la nueva generación que está llamada al ministerio y los envuelven en esto, y los alejan. Porque, por ejemplo, yo escuché el otro día una frase que es bien importante. Muchos dicen que si el apóstol Pablo, si su éxito ministerial se midiera por su éxito, porque fue próspero, porque tenía muchas casas, muchos bienes materiales, entonces Dios lo odiaba. Dios lo odiaba porque él no tuvo nada de eso, tuvo sufrimientos, naufragios, persecuciones adentro de la iglesia, persecuciones de los enemigos del evangelio, persecuciones de los judaizantes, cárceles, ser apedreado hasta morir por Cristo.
Es que yo pienso que es un terrible desconocimiento de las Escrituras. no me recuerdo el predicador estadounidense que estaba escuchando, y él hacía un panorama del Nuevo Testamento, y él mostraba cómo todos los libros del Nuevo Testamento hablan de sufrimiento. No hay ningún libro del Nuevo Testamento que no hable del sufrir por la causa del Señor. Tenemos cartas como 2 Corintios, donde Pablo habla expresamente de su ministerio y hace 3 listas largas, no solo diciendo que él sufrió, sino mostrándonos la clase de sufrimiento. Tenemos cartas como 1 de Pedro, que todos los teólogos y comentaristas de esa carta llegan a decir que fue una carta explícita para animar a todos los cristianos que estaban sufriendo y que iban a sufrir las grandes persecuciones del Imperio Romano. Entonces el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Cristo sufrió antes de llegar a la gloria, él pasó por la cruz, y todos nosotros somos llamados en una u otra medida a ciertos grados de sufrimiento por la causa del Señor. El Señor no llamó a un parque de diversiones, como dice Hernández Díaz López. La vida cristiana no es una vida de pétalos rojos. Entonces debemos disponernos para sufrir y pagar el precio también cuando el Señor así lo disponga.
Pero bueno, Pablo, si así están así el llamado al ministerio, que esos sufrimientos y la vida cristiana también incluye tantos sufrimientos, entonces, ¿cuál sería la ventaja de ser un cristiano? Porque el mundo sufre, el cristiano sufre. ¿Cuál sería la ventaja?
Bueno, hay muchas. El cristiano tiene muchos beneficios aún en el sufrimiento, porque Pablo y Santiago, por ejemplo, decía así, dice que no nos sorprendamos cuando el fuego de prueba ha venido, sino que a veces lo que deberíamos es gozarnos. ¿Y por qué gozarnos? Ahora, los apóstoles sí tenían una visión clara por qué permitía Dios el sufrimiento aún en sus vidas y su ministerio. Pablo nos dice, por ejemplo, que una de las razones por las cuales nosotros sufrimos y es buena, a diferencia del mundo, es que si nosotros sufrimos acá, vamos a reinar con Cristo en su gloria. En cambio, por ejemplo, el mundo sufre, pero son sufrimientos en vano. Son sufrimientos que no tienen propósito. En cambio, el cristiano sufre con una recompensa. Sufre sabiendo que en algún momento va a ser galardonado. Sufre sabiendo que lo que él vive no es en vano, sino que Cristo lo va a recompensar y lo va a hacer coheredero de él. Entonces tenemos muchos aspectos en los cuales el sufrimiento es una bendición para el cristiano. Por ejemplo, aquellos que entregan su vida por Cristo. Dice, si morimos acá con él, reinaremos. Entonces hay promesas para los que sufren, para los que pagan un precio por la causa de Cristo.
Como Esmirna, donde se defiende a Dios, que promete la corona de la vida si es fiel hasta la muerte.
Exactamente. ¿Qué más es una ventaja en cuanto al sufrimiento del creyente y, por ejemplo, el sufrimiento de la persona que está en el mundo? La Biblia nos dice que nuestra fe puede ser probada como el oro cuando se pasa por el fuego. Entonces a veces Dios nos quiere sacar de un cristianismo muy nominal, muy solo de ir a una reunión, y permite ciertas experiencias en nosotros para perfeccionar nuestra fe, para hacerla verdadera. Y nada hace que nuestra fe sea más gloriosa y más palpable que los momentos difíciles. Cuando viene la muerte, cuando viene la aflicción, cuando viene la enfermedad, cuando vienen las pruebas, ahí es donde se prueba el calibre de nuestra religión, como decía J.C. Rice. Una religión que no puede ser probada y comprobada como genuina es una religión que no tiene ningún valor. Entonces la fe genuina, al ser probada, es hallada en alabanza. Entonces el cristiano verdadero, en los sufrimientos, él tiene un beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? El ver si su fe es genuina o no. Ahora, la Biblia también nos habla que los sufrimientos producen ciertas cosas. Por ejemplo, dice Pablo en Romanos 5:3 que también nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea, los sufrimientos como las tribulaciones pueden producir cosas en nosotros que antes no habían. ¿Sí? Lo común en todo hombre es que sea impaciente. Lo común en todo hombre es que sea inexperto. Pero cuando Dios comienza a pasarnos por ciertas circunstancias, comenzamos a aprender lo que es la paciencia, ¿sí? Esa paciencia triunfante, esa paciencia victoriosa, esa paciencia que es el carácter de Cristo en una persona. Entonces, por ejemplo, lo que hablamos ahorita del ministerio, es diferente encontrarse con una persona que es joven en el ministerio, pero que no ha tenido pruebas, al que ha pasado por pruebas, porque el que ha pasado por pruebas, usted ve que él tiene experiencia. Él tiene madurez, él tiene ciertas características que, como algunos llamaban antiguamente, ciertas virtudes pasivas, como mansedumbre, bondad, paciencia, fe, que los que no han pasado por ciertas experiencias no tienen. Aun cuando Pablo dice, la paciencia produce prueba, quiere decir que es un cristiano experimentado, es un cristiano maduro. Y por ejemplo, lo que decíamos ahora del ministerio, ¿nosotros cómo vamos a poder consolar? ¿Nosotros cómo vamos a poder ayudar a otras personas cuando no hemos sufrido? Pablo decía que los sufrimientos que él tenía les llevaban a experimentar la consolación de Dios y él podía consolar a los demás. Entonces, los sufrimientos forman el carácter de Cristo, nos maduran y nos hacen personas experimentados aún para ayudar a otros, aún para consolar a otros, aún para servir a otros. Entonces, la formación de carácter que viene a través de los sufrimientos no la aprendemos en ninguna otra parte.
Y el carácter que ya tiene formado no es cualquier carácter, sino que es el mismo carácter de Cristo que es formado a través de las tribulaciones. Porque yo me acuerdo que en Romanos 8:28 era que todas esas cosas que vivimos, todas esas pruebas, todas las tribulaciones, ayudan a bien, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y esas cosas incluyen los sufrimientos, bien pasar tribulaciones. ¿Y qué forma eso? Dice el versículo 21 que se forma Cristo en nosotros. Entonces, qué bueno que Cristo formado en nosotros, que podemos identificarnos con su sufrimiento, porque como tú decías, Pablo, él sufrió, sufrió por nosotros, pero también sufrió unos ejemplos. Y Pablo dice en Romanos 8 que si sufrimos con él, también seremos herederos con él, heredaremos todas las cosas, porque él venció también el sufrimiento y la muerte.
Así es, Dios está interesado, como alguien decía, no en hacernos cristianos famosos, sino en hacernos cristianos santos. No está interesado en hacernos populares, sino piadosos. Y a veces Dios escoge, por ciertas épocas, con cierto propósito intencional, pasarnos por ciertas jornadas para que aprendamos cosas que no hay de Cristo en nosotros, o para que sean perfeccionadas, o para que maduren, o para que sean más visibles. Y las tribulaciones y los sufrimientos hacen eso en nuestra vida. Y otra cosa que también es buena cuando nosotros como cristianos sufrimos es que podemos experimentar el amor hacia otros como antes no lo hacíamos. ¿Cómo así? Cuando nosotros tenemos entre nosotros enfermos, cuando nosotros estamos pasando una crisis económica o una crisis como la que estamos viviendo con el coronavirus, nosotros podemos ser despertados a manifestar el amor y las buenas obras como no lo haríamos en una época donde hay tranquilidad. Entonces, si sabemos que una persona está enferma, nosotros podemos amar y manifestar ese amor con detalles, con manifestaciones de obras visibles que tal vez no haríamos en una época donde las cosas están bien, donde todo está tranquilo y donde no estamos pasando por ciertas circunstancias. Entonces, los sufrimientos nos llevan, no solo los personales, sino aún los que experimentan otros miembros del cuerpo de Cristo, nos dan la oportunidad de manifestar el amor en las buenas obras, que también debería ser una característica de Cristo en nosotros. Y lo último que me interesaba de J. Serrael, porque un teólogo que vale la pena leer, nuestro hermano decía que los sufrimientos en la vida cristiana también nos enseñan, especialmente las enfermedades y la muerte. Él decía, cuando vemos muerte alrededor o enfermedad alrededor, aún en nosotros, eso es una manera como Dios nos despierta para darnos cuenta cuán efímera es la vida y nos lleva a prepararnos para el día del juicio de Dios, porque cada uno vamos a experimentar la muerte y vamos a estar delante del juicio de Dios. Entonces, cuando yo estoy siendo afligido, cuando yo paso enfermedad, yo estoy siendo despertado por Dios para darme cuenta que yo soy pasajero, que la muerte es algo inevitable y me está persiguiendo. Como decíamos ahora, vemos muchos funerales, pero viene tal vez seguramente el mío. Entonces eso hace que yo trate de aprovechar el tiempo y pueda vivir de la mejor manera, de tal manera que me prepare para estar en el juicio de Dios. Entonces, el sufrimiento, si llega a ser una bendición para el hombre en general, para el cristiano tiene muchos propósitos. Yo estuve compartiendo algunas enseñanzas estos últimos domingos y reuniones con la iglesia, especialmente de esto, la perspectiva de la Biblia desde muchos ángulos para animar a los cristianos a no desfallecer cuando están sufriendo, porque la Biblia habla bastante y nosotros necesitamos ser conscientes de que el sufrimiento es parte del camino cristiano y debemos tomar ánimo aún en tiempo difícil.
Así es, pero la pregunta siempre es ¿para qué? Entonces, ¿para qué? Para muchas ventajas que realmente ayudan al cristiano a crecer, a madurar, como hemos visto. Entonces, el sufrimiento es un bien necesario, podríamos decir, para aquellos que aman a Dios y que buscan las cosas eternas, porque realmente nos está depurando y preparando de todo esto para un cristianismo falso, donde no vamos a sufrir, donde no vamos a pasar dolor. Pareciera que no hubiera leído la Biblia y lo que hizo Cristo por nosotros y cómo Él. Ese sufrimiento lo llevó a la gloria. Y también a todo cristiano se quedaría que si pasa que los sufrimientos que experimentamos en esta vida, dice, no son dignos de ser comparados con la gloria que vendrá. Entonces, qué bendición, Pablo, es este sufrir
pero como es de Pedro, no sufrir porque sí, sufrir por causa de Cristo, sufrir en Él. Amén. Y por sus propósitos eternos. Entonces, Pablo, vamos a ir nuevamente a una pausa y ya volvemos para el tercer bloque con más preguntas.
Bueno, Pablo, tenemos alguien que nos escribe que un amigo suyo de la iglesia murió y pregunta por qué Dios permite que un cristiano muera de COVID-19. Entonces, probablemente su amigo falleció de esta enfermedad. ¿Qué podríamos decir sobre esto?
Bueno, es evidente, no tendríamos que tener ojos de profeta para darnos cuenta que definitivamente muchos cristianos fueron afectados con la pandemia, muchas personas fueron enfermas de este virus, muchas aún partieron. Y lo que nosotros debemos saber es que la fe no nos exime de ciertas circunstancias, como estamos diciendo. La fe no nos exime de la enfermedad, no nos exime de la muerte. Nuestra promesa es que vamos a resucitar, nuestra promesa es que si morimos vamos a descansar con el Señor. Y esto debemos saberlo porque aunque enfrentamos la muerte, puede ser de un virus como este, o puede ser de un accidente, o puede ser de una tragedia, nosotros debemos saber que la Biblia nos enseña ciertas verdades y son verdades fundamentales para que no nos entristezcamos como los demás, como los que no tienen esperanza. Y una de esas verdades que Pablo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 4, verso 13 de su primera epístola, es que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza, porque el Señor va a resucitarnos. Entonces la resurrección es una de las grandes doctrinas de la fe cristiana. O sea, Dios no nos promete como los falsos maestros que vamos a ser sanos siempre, que vamos a ser recompensados aquí siempre, sino lo que Dios nos promete es vida eterna. O sea, después de la muerte vamos a vivir. La resurrección de Cristo fue las primicias de nuestra resurrección. Y algún día todos resucitaremos con Él. Ahora, no solo eso, también tenemos el testimonio de los apóstoles, cómo ellos miraban la muerte. Porque cuando viene un tiempo como el que estamos viviendo, a veces nos volvemos muy sentimentales. Eso es algo del hombre cuando pasa por pruebas y dejamos de ser bíblicos. Pero el testimonio bíblico es muy claro. Por ejemplo, Pablo, hablando de la muerte, él decía que él prefería estar con Cristo que estar aquí. Si él estaba aquí era por causa de la obra que él hacía con los filipenses, pero que él, si él tuviera por escoger, él sabe que sería mejor estar con Cristo. Y el apóstol Pedro también, hablando en su segunda carta, él dice que él está pronto, que Dios ya le ha dicho que él debe partir. Y esa palabra que él usa para partir con el Señor es la palabra éxodo. Entonces él veía que la muerte no era el final, sino simplemente era la transición de estar en este cuerpo para estar ausente de este cuerpo y estar presente con el Señor. Entonces es dejar nuestra habitación terrenal para ir a nuestra habitación celestial. Es estar con el Señor. Entonces no deberíamos tener una visión trágica de la muerte, porque una de las doctrinas principales de la fe cristiana es que nosotros tenemos una esperanza, tenemos un lugar donde vamos a estar con Cristo, tenemos la resurrección de los muertos para los que han creído en Él. Entonces, yo entiendo que cualquier cristiano que enfrente la muerte de un ser querido, de un amigo, aunque sea cristiano, eso genera un cierto dolor, pero no deberíamos ver la muerte como algo trágico, porque el Señor, al que muere en Cristo, descansa de sus obras y Él le recibe en su gloria. Entonces no debería ser tan triste para nosotros como cristianos.
Así es, Pablo, pero seguramente eso se debe mucho a ese evangelio que hablábamos de la prosperidad, de la superación, de que todo nos va a ir bien y vamos a ser exitosos en esta vida. Es un evangelio que no nos prepara realmente para la vida eterna, sino solamente para las cosas materiales de este mundo. Pero qué contraste con lo que estamos viendo que los apóstoles pensaban, y era el mismo Señor Jesucristo, que él anhelaba volver con su Padre, y sabía que era a través de la muerte que iba a hacer esto, y que él iba a resucitar, y que él era, como tú decías, la resurrección de los muertos.
¿Y te acuerdas, Alberto, que hablábamos hace poco que en estos días de pandemia desaparecieron los falsos profetas de la prosperidad? No aparecieron, no hablaron, se acabaron las campañas de sanidad, se acabaron los milagros, se acabó el año profético, se acabó el año de la bendición. Entonces ellos desaparecieron con la prueba, porque así es lo falso, ¿no? Lo falso en estos días donde las cosas son probadas, desaparece. Entonces ese tipo de evangelio no tiene lugar ni en las escrituras, debería tener lugar en el corazón de los verdaderos creyentes.
Así es, Pablo, pero por causa de todo esto que venimos hablando, ¿qué podríamos decir de los cristianos? ¿Será que están preparados? ¿Será que estamos preparados hoy en día, esta generación, para afrontar estos sufrimientos, lo que hemos venido hablando? Porque hablamos de una generación que es una generación muy débil, una generación que está aquí en Occidente especialmente acostumbrado a una buena vida, a una buena educación, a una buena comida, a una buena vivienda. Entonces, como que esta generación como que le huye al sufrimiento, solo pensarlo, es como dicen algunos pastores, es como unos cristianos de chocolate, que en vez de ser la sal de la tierra, va a ser un caramelo que se derrite con las circunstancias, ¿no, Pablo? Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de esta generación? ¿Está preparada para afrontar estos retos? ¿Y qué consejos prácticos podríamos dar para afrontar el sufrimiento?
Bueno, yo pienso que generalmente el hombre nunca tiene disposición para sufrir, pero sí deberíamos estar preparados, porque Pedro dice que nos armemos con este pensamiento, el de sufrir por la causa del Señor. Y definitivamente nuestra generación actual es una generación que, como tú decías, es una generación humanista que vive para satisfacerse, para vivir bien, una generación egocéntrica, hedonista, vive solo para los placeres. Entonces hablarle de sufrir es difícil, aún para los cristianos. Definitivamente un mensaje que se ha perdido en la iglesia es el llamamiento a negarse a sí mismo y a tomar la cruz. Es el mensaje del sacrificio, el mensaje de pagar un precio por la causa de Cristo. Hoy en día casi no se escuchan los púlpitos. La mayoría de veces se escucha es: ven que Dios te va a dar, ven que Dios te va a bendecir, ven que Dios te va a sanar. Pero no se llaman hombres a sufrir por la causa de Cristo. Y es necesario que la iglesia entienda esto, porque entre cada vez la venida del Señor esté más cerca, nosotros debemos estar preparados para sufrir por su causa. Entonces, yo pienso que necesitamos restaurar, primero que todo, una relación verdadera con el Señor Jesucristo y con la palabra de Él, porque nuestra unión con Cristo tiene que ver con guardar sus mandamientos. Y basta leer las palabras de Jesús para ver que, como Él mismo dijo, seréis aborrecidos por todo el mundo. Llegará la hora que cualquiera que piense que matándoos estará sirviendo a Dios, ¿sí? Seréis entregados por la sinagoga, seréis entregados por los gobernantes, aún de los de su propia casa, dice el Señor, os entregará. Entonces el Señor constantemente nos advierte acerca de sufrir, y no podemos desconocer este hecho que es claro en las Escrituras. Entonces necesitamos refrescar nuestra relación con Cristo y nuestra relación con la palabra de Dios. También sería muy bueno para los cristianos leer biografías e historia de la iglesia. La iglesia siempre ha sufrido. La iglesia siempre ha pasado por momentos oscuros de persecución y de ser atribulada por causa del Señor. Y tal vez ver cómo Dios usó a sus mártires, cómo esos hombres fueron heroicos en sus vidas, en sus sufrimientos, nos puede despertar a nosotros a estar dispuestos a pagar el precio por el Señor. La vida de casi todos los hombres importantes de la historia de la iglesia estuvo acompañada de muchas tribulaciones y muchas contrariedades. Entonces necesitamos volver a la palabra de Dios verdaderamente, necesitamos estar dispuestos en nuestro corazón a amar al Señor por sobre todas las cosas, y necesitamos aprender de aquellos que ya sufrieron y que nos han dejado un ejemplo de valor, ¿sí? Cualquier cristiano en estos días le prestaba a un joven de la iglesia el libro de Torturado por Cristo de Richard Grumman, y él después de leerlo me dice: hermano, todo cristiano debería leer este libro. Porque generalmente cuando nosotros desconocemos cómo el pueblo de Dios ha sufrido, entonces malinterpretamos las Escrituras y pensamos que la Escritura nos promete solo bendiciones. Tomamos unos textos, los desvinculamos de ese contexto y hacemos unas doctrinas que en realidad son foráneas al texto bíblico y muchas veces contradictorias, ¿no? Entonces el Señor, pues como tú decías, puede ayudarnos a despertarnos para estar dispuestos a vivir para el Señor, pero también a sufrir cuando Él quiera que suframos por su causa.
Así es, Pablo, qué bendición poder tratar este tema, y que realmente, como venimos hablando, Dios nos está exhortando en estos tiempos, está gritando a través de esta pandemia seguramente a su iglesia para que vuelva al camino, vuelva a la cruz, vuelva a anhelar identificarse aún con su Señor, aún en sus sufrimientos. Amén. Porque dice que si sufrimos con Él también reinaremos con Él, y a través de sus sufrimientos y demostrar este amor cristiano y crecer en estas cosas, el mundo puede ver realmente a través de la iglesia, esa luz, la luz del mundo que es Jesucristo, ¿no? Que es la única esperanza. Muchos decían que hoy en día, en medio de un mundo con miedo, hace falta una iglesia valiente. Así es. Esa valiente que esté dispuesta a sufrir por Cristo, a entregarse, como siempre lo ha sido en la historia de la iglesia. Siempre hemos visto que cuando hay sufrimiento, cuando hay tribulaciones, cuando hay catástrofes en medio de la humanidad, desde que está la iglesia que ha dejado Cristo, la iglesia siempre ha estado ahí para intervenir, para ser parte de la respuesta al sufrimiento, porque el fin del sufrimiento realmente es la realización, que es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, que le ha enviado, como la Biblia misma promete, un día le enjugará toda lágrima de nuestros ojos, todo sufrimiento que hayamos vivido quedará como nada delante de la gloria que será manifiesta cuando Él venga, Pablo.
Amén, así es. Dice Pablo también en Romanos 8 que la creación gime con dolores de parto hasta esperar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces la creación y nosotros mismos también gemimos porque tenemos la esperanza de que en algún momento Cristo con su retorno va a dar comienzo a una nueva era gloriosa donde su reino llenará toda la tierra. Mientras tanto sufrimos hasta que eso suceda. El Señor nos prepare, como tú decías, a poner los ojos en Cristo y aprender de Él, porque Él mismo nos dejó ejemplo, como tú dices. Pisadas nos dejó para que sigamos sus huellas y aprendamos de que antes de la gloria viene la cruz, pero la cruz nos lleva a la gloria. Entonces, gracias a Dios por aquellas porciones de sufrimiento que Él nos concede para hacernos más semejantes a Cristo y para llevarnos a la gloria, donde seremos herederos con Él.
Bueno, Pablo, muchas gracias por habernos acompañado en este programa acerca del sufrimiento.
Bueno, Alberto, damos gracias al Señor por las preguntas que nos llegan, que nos ayudan a aprender a nosotros mucho, a reflexionar. Tal vez son una de las cosas que más necesitamos. Damos gracias al Señor por ese tiempo y pues por el programa de hoy.
Así, esperamos que nos sigan guiando preguntas como estas y con ayuda del Señor poderlas responder.